está la vicegobernadora cargo del Ejecutivo, Eve Casado, en línea. Hola, Eve, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estamos?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Como nosotros no le ponemos nombre a cada sonda que viene.
¿Y qué le podríamos poner? Un nombre alusivo, por ejemplo, el del domingo que viene, domingo y lunes. ¿Qué le podríamos poner? ¿Qué se te ocurre?
Sí. Si bien,
cualquier cosa, sí, pero no.
Claro, pensémoslo, porque...
Federico Norte se los puso, él se puso los nombres al sonda, ¿no? Claro. FNZ.
Uh-huh.
Bueno,
claro.
Porque pero él, en serio, él los estudió, fue el primer meteorólogo del país en estudiar el sonda y bueno, se puso el nombre. ¿Para qué me invitan? Lo hice claro. Yo hice el trabajo y le pongo el nombre.
Eve, ¿vos qué nombre le pondrías? Omar, vos le pondrías Omar, lo sabemos.
Bueno. Es una opción,
Bueno, le propusimos a la vicegobernadora charlar agenda abierta unos minutitos sobre los temas que nos acucian a los mendocinos. Justo ayer se dio a conocer el número de pobres en la Argentina, que es similar al que tiene Mendoza. Antes digo que está al frente del Ejecutivo porque Cornejo ya está rumbo a Londres, ¿no? En tránsito a Londres. Todavía creo que está en Buenos Aires y las próximas horas viaja a Londres. Toda la otra semana va a estar por allá, Eve, ¿sí?
Sí, así es.
En una de las ferias mineras, una más a las que asiste la provincia.
Así es, ese fue uno de los objetivos del inicio de gestión, posicionar a Mendoza como una provincia minera, cuya actividad, como una actividad lícita para desarrollarse en la misma,
claro.
Y se fueron llevando adelante pasos firmes respecto a eso. En primer lugar, sacar el código de procedimiento minero actualizado, acorde a los requerimientos ambientales y que están en el mundo y en las diferentes provincias donde se realiza minería en la Argentina. Y a partir de ahí, bueno, se está trabajando en los 34 primeros proyectos que se van a presentar dentro de poquito para aprobarlos a través de la legislatura, las declaraciones de impacto ambiental.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a paso lento pero firme, cosa que estuvo detenido durante más de 15 años. Bueno, en 9 meses creo que hemos hecho un gran avance.
Uh-huh. ¿Y Cornejo va con la carpeta del Distrito Minero Occidental, que digamos que es el de Malargüe, para presentarles a posibles inversores en Londres? ¿Eso lleva? ¿O hay algo más?
No, lleva, lleva la provincia de Mendoza como una opción de minería. Uh-huh. Y obviamente que en primer término el Distrito Minero Malargüe, uh-huh, y todos los proyectos que se están desarrollando en ese lugar o que están apareciendo en ese lugar, uh-huh, que bueno, son 34 los primeros, pero ya hay 100 más que están en lista de espera para una próxima etapa.
Uh-huh. Bueno, Milei dice, Eve, estos 6 meses de pobres que tenemos en la Argentina, el último dato de estos 6 meses, con más de la mitad del país sumida en la pobreza, es culpa del kirchnerismo. La pobreza en Mendoza, ¿culpa de quién es? Si es que tiene un culpable, Eve, por los últimos, desde el 2015, está gobernando el mismo equipo, ¿no? Digo, ¿hay algún tipo de incidencia allí o no? A ver, me gustaría conocer tu opinión.
Creo que si vemos los datos nacionales, todas las provincias están en la misma situación. Nosotros estamos dentro de la media nacional y tiene que ver principalmente con cuestiones macroeconómicas. La provincia es una provincia ordenada, no tiene déficit, y creo que eso es importante, pero la macroeconomía es la que manda, es la que genera la inflación, es la que genera las condiciones económicas para que una provincia desarrolle sus actividades económicas también. Entonces, creo que gran parte de la situación que se vive en la provincia tiene que ver con lo nacional. Uh-huh. si comparamos con otras provincias, Mendoza ha recibido en estos años mucho menos aporte del Tesoro Nacional, muchas menos obras nacionales, o sea que durante estos años ha vivido con lo propio solamente. Uh-huh. Y a pesar de eso, bueno, está dentro de la media nacional, que es lo que sucede en el resto de las provincias. Han recibido mucho más que Mendoza.
¿Cómo justifica una libertaria? Porque entiendo que vos sos libertaria o liberal. ¿Qué
sí,
sos?
Liberal.
Una queja como esta: Mendoza es la que menos ha recibido dinero de la nación. Es decir, ¿es necesario que la nación te esté asistiendo permanentemente?
A ver, hay una cuestión que tiene que ver con los impuestos que se cobran en la provincia y que van a parar a las arcas nacionales, como por ejemplo, y que no tienen coparticipación, como por ejemplo el impuesto de los combustibles, como por ejemplo otros impuestos que no se coparticipan y que van a la nación, y cuando la provincia es la que brinda la mayor cantidad de servicios. Uh-huh. Y una provincia como Mendoza, que está atravesada por muchas rutas nacionales, el impuesto del combustible no se ve reflejado porque ninguna de las rutas nacionales ha recibido ningún tipo de mejoría durante los últimos años. Uh-huh. Entonces tenemos los problemas con la ruta internacional a Chile, tenemos los problemas con la ruta a San Juan, tenemos los puentes caídos que vinculan con el sur mendocino, ni hablar de la ruta 40, que hace 800 años que está la obra parada por los cuadernos
de la corrupción.
De la corrupción. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que...
Ahora, Eve, si la nación dice, porque viste que tiene sumas ínfimas de dinero puestas estas obras en el presupuesto del 2025, dice, no hay plata, no vamos a poner plata. ¿Mendoza podría hacerlo por sí sola? ¿Podría arreglar los puentes? ¿Podría terminar la variante? ¿Podría hacer los trabajos en la Ruta 7 Internacional? ¿Podría mejorar la zona de las avispas? No.
No, porque no tenemos presupuesto para eso. Ahora, si nos dan la plata del impuesto a los combustibles y nosotros distribuimos y nosotros administramos ese dinero, es probable que sí. El otro es que se instalen peajes o que de nación instalen peajes en esas rutas para poder arreglarlas, pero la verdad que es fundamental para la provincia tener una buena conectividad y no la estamos teniendo en esos lugares particularmente.
Uh-huh. Esta pregunta se la he hecho varias veces al gobernador Cornejo. Ya sabemos...
¿Qué te ha contestado?
Que no está de acuerdo, en esto que te voy a plantear a vos. Es decir, la macroeconomía, es cierto, es la madre de todos los dramas en la Argentina. Ahora, vimos que hubo provincias, y hay provincias que con algunas cosas propias pudieron zafar. ¿Qué sé yo? Neuquén zafó con Vaca Muerta, ¿sí? Tuvo ahí Vaca Muerta y ha zafado un poquito. San Juan con la exploración de la minería, porque todavía no tiene ningún yacimiento en explotación. Cuando comienza a explotar San Juan sus yacimientos de
nos cobre, pasa por arriba 10 veces,
nos va a pasar por ese, sí que va a ser un sonda, ese sí que
sí,
va.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Mendoza anda en esta zaraza de que no hace nada, que esto que lo otro, es decir, pudo haber hecho un poco más de lo que hizo Mendoza para tratar de zafar. Por ejemplo, el tema de turismo, nos quedamos en materia de turismo. Fíjate lo que es el perilago de Potrerillos, ¿no? Que recién ahora, es decir, nos cuesta un montón de tiempo ponernos de acuerdo y avanzar, aun cuando hay un gobierno que tiene mayoría, ¿no? En las dos cámaras. ¿Qué nos ha pasado?
Sí, a ver, es que son, a veces son demasiados los frentes que hay que abarcar, y todo significa presupuesto. Por una fechada corta, uno tiene que ir priorizando cosas. En Mendoza se priorizó, del 2015 ahora, se priorizaron diferentes cosas. Se mejoró todo el sistema de salud, se mejoró toda la infraestructura y todo lo que tiene que ver con aparatología en todos los hospitales de toda Mendoza. Eso significó un presupuesto bastante importante. Se mejoró también todo el equipamiento del sistema de seguridad. O sea, recordemos que en el 2015 todos tenemos que pensar en de dónde se partió, ¿sí? Partimos de un sistema de seguridad que no tenía menos de una bala por policía, que no tenía chalecos antibalas, que no tenía movilidades. Bueno, hoy tenemos un sistema de seguridad que con una policía capacitada, equipada, donde todos los días se está agregando tecnología, inteligencia artificial, cámaras, lectores de patentes, etcétera, etcétera, que todo eso significa presupuesto, ¿sí? En salud es exactamente lo mismo. Uh-huh. En educación, bueno, también se han mejorado todos los edificios escolares, se ha mejorado edilicialmente todo lo que tiene que ver con educación, que son por ahí los tres pilares fundamentales. Una vez que uno soluciona eso, que son los pilares fundamentales, uno puede ir hacia otras cosas que son más secundarias, ¿no? Por eso uno tiene que primero cubrir las necesidades básicas.
¿Y por qué crees que... Está bien, Eve. Ahora, ¿por qué crees que el privado no creció, no se desarrolló como esperamos todos? ¿Eh?
No,
¿Qué pudo haber pasado?
Pero eso ha sido nacional. O sea, el privado a nivel nacional no creció, o no invirtió, o no pudo invertir, o dejó la plata quietita porque no sabía qué pasaba. O sea, frente a la inseguridad jurídica, frente a la inseguridad laboral y positiva, durante estos años el privado ha hecho lo mínimo indispensable para subsistir, pero no para crecer. Esperemos que se empiecen a dar las condiciones para que esto empiece realmente a crecer y que el privado sienta que tiene seguridad jurídica, seguridad laboral, seguridad impositiva para poder empezar a invertir y crecer. Hace más de 10 años que la economía no crece, o sea que está stand-by.
Eve, pero a ver, yo te escucho hablar de las inversiones a nivel de infraestructura, pero uno camino transita Gran Mendoza y la provincia está absolutamente decaída. Todos los departamentos venidos a menos, microcentro ni hablar. Digo, es como que en algún momento...
Estamos en la misma situación que el resto del país. Tenemos el 50% de pobreza.
Bueno,
uno
claro.
Uno de cada dos mendocinos, uno de cada dos argentinos es pobre.
Hay un millón de pobres en Mendoza, la mitad.
Sí, pero está la sensación, digo, más allá de las estadísticas y de una realidad con la que te topás cuando salís en el microcentro, la cantidad de gente en la calle, la cantidad de gente pidiendo, la cantidad de gente revolviendo en la basura. La pregunta es, ¿dónde está o dónde estuvo la contención del Estado? No solamente asistiendo a esa gente que está revolviendo la basura, ya no de noche, sino a toda hora. ¿Y qué pasó con los departamentos y qué coordinación hubo para no tener que sentir que este número ha dado en la línea de flotación? Da la sensación de que una parte tiene que ver con una cuestión macro, con esa pobreza estructural, y otra cosa con una dejadez, con una desidia de, bueno, me pongo las pilas los últimos 6 meses antes de las elecciones, hago una pintadita, le doy una mano a la pared que quede más o menos presentable, y si gano, gano, y después vemos.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, Mendoza, a diferencia de otras provincias, ha estado haciendo acciones útiles respecto a lo que tiene que ver con inversiones, con generación de trabajo. Estas provincias no han hecho, y para eso están los programas Mendoza Activa, Enlace, Enlazado, programas que tienen que ver con capacitación laboral, con formación en oficios, que se están dando en cada uno de los lugares, en cada uno de los departamentos, en una combinación entre el Ministerio de Producción, en la DGE y el privado. O sea, hay muchas acciones que tienen que ver con lo público-privado que se dan en Mendoza y no se dan en ninguna otra provincia. Y que tienen que ver con enseñar a pescar, ¿no? Darle el pescado a la gente, ¿no? Obviamente uno no puede llegar al 100% de lo, a todo lo que uno quisiera, pero son acciones útiles que en otros lugares no se hacen y no se dan.
Pero no crees que se ha construido, ¿no crees que se ha construido un relato de Mendoza una isla y eso ha dejado de suceder y no queremos ver la realidad? Porque no, está bien, no, si nos vamos a comparar con provincias del NEA o del NOA, y obviamente estamos mejor.
Creo, y te lo comparo con cualquier provincia, no con la NEA o el NOA, te lo comparo con cualquier provincia. Y vos, te propongo que te vayas hoy a la peatonal y le preguntes a cualquier turista que venga qué le parece la provincia respecto a la provincia de ellos. Y cada uno de ellos te va a dar su punto de vista. Cuando yo salgo de la provincia y voy a otros lugares, me destacan eso. O sea, que la provincia de Mendoza es diferente, y es diferente en muchas cosas.
Claro, pero no votan esos turistas.
Fíjate que ayer, pero los mendocinos sí votan.
Y no es que eso es lo que digo, son los mendocinos. Digo, son los mendocinos los que encuentran la diferencia y ese decaimiento. A eso voy.
No, el turista. A ver, los mendocinos son los que votan y son los que han votado a Cambio de Mendoza durante 3 gestiones. O sea que sí ven, o sea, me estás dando la razón. Y si
no, el punto es elevar un poco más la vara, es decir, eso
la,
es.
La elevamos todos los días, todo el tiempo. Y fíjate que muchas de las cosas que se hacen en Mendoza se están copiando a nivel nacional, lo del registro de huella genética que se aprobó ayer, el martes que viene lo de boleta única,
Tenemos la limpia,
o sea, son cosas que se copian de Mendoza.
Sí, eso está bien.
O sea,
el tema es seguir avanzando.
Pero nosotros estamos avanzando permanentemente y siempre marcando una punta de flecha para el resto del país.
Vos sos del sur, conocés bien el sur. En una reunión hace relativamente poco tiempo, me parece que se le escapó a Cornejo, estaba junto con Marinelli. Estaban hablando del código de aguas, del plan hídrico, lo que se viene, y en un momento me comentó que con los intendentes del sur, espectacular, particularmente con Molero de Alvear, había comenzado a insinuar la posibilidad de plantearles a los alvearenses y a la comunidad del sur cambiar radicalmente el perfil económico y productivo del sur de la provincia. Porque como está la ecuación, no funciona, ¿no? Es decir, propietarios con extensiones de tierras muy pequeñas, muy reducidas, minifundistas, latifundistas, ¿sí? De 4 o 5 hectáreas,
sí, que no
pobres,
son económicamente rentable.
¿Es posible eso, cambiarle el perfil productivo al sur de la provincia? Empezando por Alvear, quizás San Rafael tiene otra espalda, pero y Malargüe es minero, pero ¿Alvear qué es?
Alvear tiene una gente que es muy trabajadora, eso es cierto, pero la verdad es que económicamente está complicado y que tienen que hacer una reconversión de los cultivos y de cómo se cultiva y de las formas para que pueda ser económicamente sustentable. Hace poquito vino un inversor japonés que va a cultivar 600 hectáreas de forrajes. A él le interesa solamente las semillas.
Claro.
El resto queda para... han hecho como
Para engordar de ternero.
Exactamente. Ha hecho convenios con diferentes productores... De Alvear y de San Rafael, donde algunos van a utilizar la alfalfa para el engorde, otra para generación de pellets, y ellos se llevan las semillas, porque es semilla orgánica, ellos usan el brote de esas semillas como alimento, y les interesa por la pureza del lugar,
Porque además los viñedos, está bueno esto, 60 hectáreas que dijiste de origen,
600, sí.
600. De origen, ¿qué origen tienen estos inversores?
Japoneses.
Japoneses. Porque hoy lo de Alvear, por ejemplo, digo Alvear, parte de San Rafael, y también habría que preguntarse parte del este, ¿no? Es decir, ha quedado toda esta historia patrimonial y tradicional de la industria madre de Mendoza, que es el vino. Pero hacia el este y hacia el sur en realidad se hacen buenos vinos comunes. Esa es la claro. verdad. Bueno, quizás...
Bueno, uno tiene que ir adaptándose también al mercado actual. Uno no puede seguir generando cosas que el mercado no quiere, o que no puede forzarlo a consumir algo que no quiere consumir, ¿no? Entonces, también esa gimnasia la tiene que ir haciendo el productor, el bodeguero. Creo que eso es importante también. A ir adecuándose a este mundo globalizado que tiene diferentes necesidades, diferentes requerimientos. Porque si no, nos quedamos en la romantización de ciertas actividades como no son rentables y terminan siendo subsidiadas por una cuestión romántica nada más, no por una cuestión lógica.
Bueno, cerrando la charla, Eve, agradeciéndote este último minuto, ¿nos puedes hacer una reflexión desde el punto de vista político? ¿Cómo ves el año que viene? Es decir, ¿hacia dónde va Mendoza? ¿Hacia dónde va el gobierno del que formás parte? Liderás con Cornejo. En cuanto a alianzas políticas, ¿es probable una alianza con la gente de Milei? ¿Qué crees vos que va a ser tu amigo de marcha con la Unión Mendocina?
Uno nunca sabe. Quizás se alíe otra vez con los... Como viene votando este año en la legislatura, lo más probable es que termine con el kirchnerismo, porque viene votando todo junto con el kirchnerismo. Porque se dice liberal y no sé qué y no sé cuánto, se vota en contra de la privatización de Inca. Pero bueno, esas serán cosas para el año que viene. Yo creo que el año que viene va hacia una polarización entre kirchnerismo y anti-kirchnerismo. Y ahí se armarán los frentes. Pero la verdad es que todavía es bastante incierto, no hay definiciones al respecto y veremos qué sucede.
Hay que superar el kirchnerismo, ya está, ya fue.
Sí, pero siempre están. A ver, hoy se llaman kirchneristas, antes se llamaba de otra forma, o sea, son 80 años de lo mismo. Entonces.
¿Pero cómo te caen?
ahora que hemos hablado de marchistas, de marchismo se llama eso.
Ay, sí, te puedes llamar así bueno. también.
Chao, Eve, chao, hasta luego. Gracias por todo. Adiós. La gobernadora de la provincia.
Yeah.
Es la vicegobernadora a cargo del Ejecutivo, Eve Casado.